Bien, entonces vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte del estudio que estábamos haciendo de el problema que ocurrió entre Noé y sus hijos, ¿verdad? Y ya vimos de que era una iglesia pequeña, era una iglesia frágil, era una iglesia que había pasado recientemente por situaciones muy difíciles. En esas situaciones muy difíciles, el hermano que era el líder en esa comunidad, que era el padre de la mayoría de ellos, los había conducido con firmeza y con seguridad. Y ese hermano, especulamos realmente, no sabemos los motivos por el cual nuestro hermano Noé tuvo esa borrachera y estaba desnudo, acostado en su tienda, y lo descubre un hijo. Y estábamos comenzando a hablar de los principios que son aplicables en este tipo de situación. Y el primer principio del que les hablé es la importancia del respeto a los ancianos dentro de la comunidad. Entonces, quizás a manera de repaso, vámonos a Timoteo, solo para leer de nuevo los últimos versículos donde nos quedamos. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2 leímos. Leamos entonces, quizás comenzando de la esquina para variar. Janet, porfa, Primera de Timoteo 5, 1 y 2.
No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza.
Gracias. Entonces aquí se reenfatiza el tema general que hemos viendo en estos estudios, que es que la iglesia se conforma como una familia y estamos tratando de crear buenas relaciones entre nosotros. Y dentro de una familia, un muchacho o un niño no le llama la atención de una forma brusca o irrespetuosa a una persona mayor. Y esa misma realidad debe existir entre nosotros. Una persona que tiene años de experiencia en la iglesia sí comete errores. Todos cometemos errores. Esto nos pasa. Y esto le pasaba en la iglesia que estaba en Efeso. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuando suceda esto, háblales, exhórtales con respeto, con paciencia, pero es necesario hablar. Y no es, o sea, no somos una comunidad donde decimos que los que ya llegamos a cierto nivel de jerarquía ya nunca cometemos errores. Eso no es la realidad, no es nuestra realidad humana. Pero también vimos en los versículos del 17 en adelante, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, sí, los ancianos y las ancianas dentro de nuestra comunidad son un recurso especial, merecen más respeto, merecen más honra de parte de nuestra. En el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Entonces, a estas personas, solo porque alguien dijo que los vio haciendo tal y tal cosa, o sea, no cometamos el error que cometió Cam, que cuando vio algo, lo que primero que fue a hacer es a contarle a medio mundo, ¿verdad? Y ese es lo motivo de chisme y de gracia. ¿Se les ocurren otros ejemplos donde se le tuvo que llamar en la Biblia la atención a algún anciano? ¿Se les ocurren otros ejemplos de cómo se han manejado en la Biblia problemas con ancianos? ¿Otros ejemplos bíblicos donde los líderes de la comunidad han cometido errores o han tenido problemas y se les ha tenido que llamar la atención?
¿De cuánto David?
¿A Eli?
Ok. Primero, David, ¿en qué circunstancia?
Cuando tomó a la mujer de su siervo.
La mujer de Urías. Uh-huh. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién habló con él? Profeta Natán. ¿Y cómo le habló?
Que no debía hacerlo de la
palabra. Ajá, entonces ese es un buen ejemplo de, o sea, presentarse delante del rey del país y decirle, usted actuó mal. No, el Natán, o sea, lo llevó jalado, y cuando el David dijo, ese varón merece muerte, entonces Natán le dije, ese eras vos. Y entonces eso es un buen ejemplo de cómo Dios le manda el profeta y el profeta se le acerca por este lado, porque bien que David era siervo de Dios, era un varón conforme al corazón de Dios, dice, pero a un rey, cuidado cómo se le habla. ¿Quién dijo Elí?
Ajá. Con respecto a los hijos que comenzaron a cometer desafueros, siendo hijos del sacerdote, entonces fue reprendido y por eso comenzó también la idea de que no es rey.
Sí. Entonces eso fue. Ese fue el caso de Samuel. Cuando los hijos de Samuel estaban, porque Samuel viene después de Elí.
Por eso, y también, porque ellos cogieron muchos abusos, porque Dios lo castigó.
¿Y cómo se le habla a Elí? ¿Cómo es que se le llama la atención a él?
A través de lo que dijeron que iban a morir los dos hijos. Y una de sus nueras, incluso cuando supo la noticia de la muerte, dijo abruptamente a la luz. Pero ahí es un ejemplo de.
Ahí Dios mismo le llama la atención.
Porque Samuel también, a pesar de que conoció la experiencia con los hijos de Eli, como que se reproduce o se repite con los hijos de Samuel.
Sí.
Y ahí es cuando comienzan a pedir rey.
Sí, entonces.
Entonces hay una consecuencia. Bueno, y era profecía de Dios, además de disposición de Dios de los reyes. Pero se ve que son amonestados, ¿no?
Sí, son casos trágicos en el sentido que representaron grandes cambios para Israel, de que primero un sacerdote los lideraba y tuvo que haber un cambio total de régimen y vamos a Samuel y de ahí otro cambio total y vamos a un rey y de ahí ese rey no resulta. Y entonces esos cambios afectan a la comunidad, la estabilidad de la comunidad. Vamos a Gálatas, otro ejemplo. ¿Y ustedes recuerdan otra persona anciana que tuvo que ser reprendida? Hay un rey. A Moisés cuando se enoja y cómo Moisés se enoja y golpea la roca, que es lo que Dios no le dijo que hiciera. ¿Qué hace Dios? ¿Pero qué hace con el agua de la roca? Ah, no, eso es otra. Lo que es interesante ahí es que aunque Moisés no lo hizo como Dios dijo, Dios hace que salga el agua de la roca. Entonces Dios no le restó autoridad a Moisés visiblemente a los ojos del pueblo, sino que después Dios le habla a él y le dice, mira, esto pasó, esta va a ser la consecuencia, pero de nada le hubiera servido al pueblo de Israel si en ese momento desaparecía Moisés. Ellos lo necesitaban a él. ¿Alguien dijo uno más? Moisés y...
De...
Sí.
Él estaba
tratando de cargarse todo encima, ¿verdad?
Exacto, fue solamente un consejo, una ayuda para él mismo, ¿no? Que elija a algunos ancianos del pueblo que tengan buen corazón y que sean.
Sí. Entonces, tenemos ejemplos entonces de personas que son líderes en sus comunidades, pero necesitan orientación de vez en cuando. Y ahí Jetro, el suegro, que es mayor que él, deducimos que le llama y le dice, mira, esto estás haciendo mal. El otro ejemplo que se me ocurrió a mí es el, ¿se acuerdan del rey Asa? Creo que era, no, Asa, un rey que era justo, No es Asa, es Usías, que tuvo un reinado muy bueno, pero que al final quiere entrar al templo. Entonces ahí Dios, Usías dice que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Entonces él pensó de que como ya soy rey y todo me ha salido bien, puedo ofrecer incienso también. Y ahí Dios le castiga con lepra. Entonces ese sí fue más visible. Ese se parece al que ocurre en Gálatas. Vamos a Gálatas 2, leamos del 11 al 18. Gálatas 2, 11 a 18. Egalo, ¿puede leer 11 a 14 y Fabiola 15 a 18, porfa?
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a agudizar?
Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
Gracias. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en Antioquía? Bueno, después Pablo le reprende a Pedro, pero ¿qué ocurrió con Pedro?
Que todavía había en él.
Ok. Está la iglesia de Antioquía. Entonces, Pedro va a Antioquía. Y cuando primero llega a Antioquía, está comiéndose su fritada con los de ahí. Está todo tranquilo. Pero de ahí, ¿qué pasó? Dice que vinieron algunos de parte de Jacobo, entonces vinieron unos de los hermanos de Jerusalén, hermanos más conservadores, hermanos más judíos, hermanos de otra forma de pensar, y cuando vinieron estos hermanos, Pedro, ya se jala, ya no está haciendo lo mismo con los gentiles. ¿Qué diferencia hay entre lo que hace Pedro y lo que hace Noé? ¿Por qué es apropiado en el caso de Noé no encubrir, pero tratar de quizás dejar ahí nomás el asunto? Y en el caso de Pedro, Pablo le reprende públicamente. ¿Qué diferencia hay entre los errores de estos líderes, de sus comunidades? Para que uno recomendemos, Cam sale a decir esto es lo que hizo mi papá y es maldecido por eso. Pedro comete un error y lo correcto es reprenderle en público. Sí, pero ¿por qué Pablo le habla en público? ¿Está correcto que Pablo le haya reprendido en público?
Porque Pedro también lo hizo en público también.
¿Perdón?
Porque Pedro también hizo cometió esta forma, este error delante del público y todo. Entonces era necesario que la gente también vea que se lo reprende, supongo.
Sí, que se aclararon los conceptos, ¿verdad? Porque cuando somos líderes, enseñamos no solo en palabras, sino en obra. Entonces tenemos esta nueva iglesia y viene Pedro, que es Pedro, ¿verdad? Y un día está haciendo una cosa y el otro día está haciendo otra. Y todos los hermanos están confundidos. Entonces Pablo tiene que... No, hablemos claro, Pedro. Así son las cosas. Y más adelante, cuando vemos que Pedro habla acerca de Pablo... Pedro dice solo cosas buenas de las cartas del hermano Pablo. Entonces, aquí no hubo un resentimiento que quedó entre ellos. Pero cuando un anciano, ¿qué es lo que dice aquí? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrestado por la hipocresía de ellos. El anciano tiene una responsabilidad especial. Entonces, si estamos jalando gente tras otro punto de vista raro, sea por error o sea deliberadamente, a veces ahí sí se tiene que aclarar el asunto. Se tiene que hablar. Esto está pasando, hermanos. Esto no es correcto.
¿Ah? Yo creo que Pedro no actuó hipócritamente. Porque hay algún pasaje, que no recuerdo dónde estaba, que dice que estar con los gentiles, para hacerse como gentiles también,
sí,
pero ir atrayendo a la doctrina que él enseñaba, poco a poco.
Ese es Pablo. Pero, o sea, una cosa es, digamos, yo quiero invitarle a usted al cristianismo, y yo sé que usted tiene una sensibilidad de la carne de puerco, entonces yo voy a su casa, no me voy a jactar de que como carne de puerco, porque yo quiero adaptarme a su necesidad espiritual, pero en la casa de otra persona actúo de otra forma, y es porque a mí no me importa lo que yo como, pero quiero adaptarme a lo que usted necesita. Pedro, en este caso, según describe Pablo, a vista de ciertas personas actuaba de una forma, pero, o sea, dice claramente, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. O sea, no dice que Pedro dejó de comer como los gentiles por sensibilidad a estos hermanos de Jerusalén, sino que parece que no quiero que me armen problemas. Y la necesidad de una joven iglesia en el exterior era mayor que la necesidad de quedar bien con unos judaizantes rígidos de Jerusalén. Entonces Pablo está preocupado por
la conducta actual que estaba
manejando. Sí, y la confusión que eso causaba para hermanos nuevos en una ciudad gentil. Y a Pablo se le había encomendado hacer crecer lo de los gentiles. Y aquí está Pedro haciéndole quedar mal en su misión. Entonces, otro ejemplo de una reprensión pública, Mateo 23. Entonces les estoy diciendo de que la norma general es que el anciano merece respeto cuando comete faltas, pero cuando el anciano está haciendo que otros cometan faltas, ahí cambia un poco el panorama. Y ese es el problema con la Biblia, de que a veces quisiéramos tener una serie de leyes rígidas aplicables a todas las situaciones y lastimosamente no hay. Tenemos que tratar de deducir principios generales y en el momento ver cómo actuamos. 23, 13 a 15. Clemencia, porfa.
Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
Gracias. Y esto es en público. En el versículo 1, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo esto. Cuando, como dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis la mayor condenación. Cuando uno acepta la responsabilidad de ser maestro, uno se expone a que a veces será necesario que se le corrija en público, porque desde que uno asume la responsabilidad del liderazgo, después uno tiene la capacidad de confundir las mentes de las personas. ¿Y qué palabra hay en común aquí y en el otro lugar, en Gálatas? Dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, y aquí hipócritas. Entonces, si tenemos un hermano anciano que en su depresión se ha emborrachado en su casa y ha tenido un incidente y no lo publicamos a la gente, bueno, pero si tenemos un hermano hipócrita y lo encubrimos, y después eso se descubre, ¿qué van a pensar de nosotros? O sea, sí, de que esta es una comunidad donde la hipocresía nos parece normal y mantengamos así las cosas. Entonces, yo creo que en términos humanos, una persona razonable entendería de que hasta un anciano puede caer de vez en cuando y no es motivo para avergonzarle públicamente. Pero cuando alguien es un hipócrita y está enseñando, hagan ustedes esto, pero yo tengo dos mujeres y todo eso, eso la comunidad no puede encubrir. Eso destruye la comunidad. Entonces, uno de los principios que vemos en el incidente con Noé es el respeto a los ancianos. Otro de los principios generales es nuestra actitud general a cualquier hermano caído. Entonces, ¿qué pasa si Noé no era un anciano, sino que era cualquier hermano de entre nosotros? Ahí sí lo avergonzamos, ahí sí le decimos a todo mundo que le encontramos al hermano borracho. Creo que tampoco, ¿verdad? O sea, hay ciertos principios que debemos observar con todos. Vamos a Proverbios 11. Hablar un poco acerca del chisme. Yo no creo que haya ninguno de nosotros que nos gustaría que hubiera transparencia total acerca de lo que pasa en nuestras mentes y nuestros hogares, ¿verdad? O sea, todos tenemos... Bueno, tal vez todos ustedes sí tranquilamente quisieran tener un video en su casa y con toda tranquilidad lo publicarían en internet, pero en mi caso no estoy en esa situación, ¿verdad? Entonces, siempre existe la posibilidad de enterarnos de que, mire lo que está haciendo la hermana, mire lo que está haciendo el hermano, y ninguno de nosotros, me parecería a mí, tenemos situaciones que no quisiéramos que mejor no se discutieran. Proverbios 11:13, ¿dónde estamos? Diego, porfa, Proverbios 11:13. Solo el 13.
El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo.
Ok, entonces hay cosas que debemos guardarnos. Otro proverbio, el 16:28. Puede leer siempre usted, Diego, porfa.
El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos.
Ok, entonces dentro de la iglesia un chismoso, una persona chismosa nos destruye. Proverbios 26:20.
Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda.
Gracias, y abundan los proverbios acerca del chisme. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Dice uno, déjeme ver. Ah, sí, aquí está, ese está aquí cerca, 30. Bueno, entonces lo que estaba haciendo Cam era como chismear también. Le vi a mi papá haciendo esto y para reírse de alguien. Entonces lo que quiero recalcar con esto, en especial con el caso de Noé, es que ¿qué ganaba la comunidad con destruir a ese hermano? El hermano cometió un error, está bien, lo cometió. ¿Cómo lo recuperamos al hermano? Pero dañarle a las columnas de nuestra comunidad es dañarnos a nosotros mismos. No gana la comunidad. El principio más importante de nuestra comunidad no es la pureza. ¿Okay? Esta no es una iglesia para gente perfecta. Esta es una iglesia donde tenemos que aprender a practicar el amor cuando hay imperfecciones. Cristo no vino a salvar a la gente perfecta. La gente perfecta no le necesita a Él. En esta comunidad el amor, la misericordia, la comprensión, la paciencia, esas son las cosas que Cristo nos vino a enseñar. O sea, yo con mí mismo debo ser súper rígido. O sea, Cristo no se perdonó nada a sí mismo. Con mis hermanos tengo que ser súper comprensivo. ¿Ok? Hay momentos en que cualquiera de nosotros podrá pasar el límite de lo que puede soportar. Y en ese momento, ¿dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar dándole apoyo o nos vamos a estar burlando de él? Tal vez hoy es el otro hermano el que se pasó, mañana seré yo. Entonces, con la misericordia que yo los trate a ustedes, espero que me extiendan también a mí. Pero si yo me convierto en una persona que ando hablando y chismeando de los caídos, me va a tocar a mí. O sea, es el caso de los hijos, por ejemplo. Los hijos... es lo que Dios le da a uno para enseñarle humildad. Pensamos que todo está bajo control y nuestros hijos hacen cosas que obviamente aprenden en la calle, ¿verdad? Pero A veces revelan los secretos de nuestros hogares y sus propias vidas se convierten en un desastre y nosotros tratamos de controlar todo, pero los hijos no se dejan controlar. Ellos van a vivir sus vidas, van a revelar lo que está pasando en nuestros hogares. Entonces, mejor seamos comprensivos y humildes de una sola vez, porque yo estoy seguro que lo vamos a necesitar. ¿Preguntas, comentarios sobre la historia de Noé? Pueden ver como ejemplo lo que se puede sacar de 8 versículos de estas historias. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento, así es como hay que leerlo. Esta es una comunidad de gente como nosotros. ¿Qué puedo aprender yo de esto? No lo leamos como esto es un cuento de algo que pasó hace 4.000 años. O sea, como dijimos en el primer estudio, lo que Dios ha seleccionado para estar aquí está cuidadosamente elegido. O sea, el hombre vivió 950 años y solo ese incidente, afuera del diluvio, solo ese incidente guardó Dios. Algo tenía que ver ahí para enseñanza nuestra. Vamos entonces a Abraham y Lot. En Génesis 12... Génesis capítulo 12, y leamos como antecedente a esta situación los versículos del 10 al 20, solo para ubicarnos. Quizás unos dos versículos cada uno, comenzando con César, por favor. Génesis 12, del 10 al final, dos cada uno.
Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto.
Sí. Y cuando te vean los egipcios, dirán: tu mujer es, me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva eterna por causa de ti. Aconteció que cuando entró a Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
Le hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que esta era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndola en la invocación de tomarla para mí como mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer en todo lo que tenía.
Ok, muchas gracias. Entonces, ¿dónde está viviendo ahorita Abraham? Ok, ¿había llegado a Egipto por qué razón? Por el hambre que había en la tierra, pero el temor que él tenía que lo que pudiera ocurrir en Egipto, que le mataran por la mujer, y en efecto le quitan a la mujer, le identifican a ella que es muy linda y se la lleva a Faraón, y habiéndole quitado a la hermana, entre comillas, que es lo que pensaba Faraón, que era ella, ¿qué hace Faraón? No. Versículo 16. Le dio muchas cosas, ¿verdad? Y se resuelve el problema con la mujer, pero vamos a ver que eso que él recibió en Egipto ahora le va a causar problemas. Entonces, ahí hay una lección, que a veces del mundo recibimos cosas que parecerían buenas, cierta riqueza. Esa cosa buena ahora le va a acarrear problemas con su sobrino. Vamos entonces a Génesis 13, del 1 al 7, y sigamos de donde nos quedamos. El 13, siguiendo la lectura nomás, del 13, del 1 al 7. Augusto, dos versículos cada uno, porfa.
Subió pues Abraham de Egipto hacia Nede, y
con todo lo que tenía, y con él y el otro. Abraham era riquísimo en ganado, y en plata y oro.
Caminó de jornada en jornada, desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová.
También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar.
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre más pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
Gracias. Entonces regresan los dos desde Egipto, pasan por el Negev y se asientan. ¿Y qué problema ocurre? Porque Abraham es riquísimo, pero su sobrino Lot también es rico. Entonces, ¿qué problema hay en estos países? Okay, en estos países hay un problema especial con los pozos. Y si leemos Génesis, veremos de que siempre hay problemas por los pozos de agua. Hace un par de años estuve leyendo acerca de una ONG que se metió al África a cavar más pozos. Entonces, los africanos contentísimos, como había más pozos, aumentaron el ganado. El problema es de que, como aumentaban el ganado se comía todo el pasto cada vez a una mayor distancia del pozo, hasta que una vaca puede caminar un día sin agua, una cabra puede caminar dos días sin agua, pero tanto aumentaron el ganado que se comieron todo esto y se les murieron todos. Entonces, antes ellos habían estado en equilibrio con la tierra, tenían su poquito de sus montoncitos de cabras y sus cuantas vaquitas, y se mantenían en equilibrio, y vinieron los de las ONG, metieron pozos por todos lados, ellos salieron alegres a comprar miles de cabras y se comieron todo el pasto y todo se perdió. Entonces, estos problemas existen en estos países, de que no es tan sencillo decir de que aumentemos nuestras cabras. Ustedes han visto las fotos de Israel, parece desierto, ¿verdad? Entonces tienen sus cabritas y tienen que andar las errantes por todas partes. Y leemos en estos relatos de que siempre se reúnen en los pozos. ¿Se acuerdan cuando Jacob, creo que es, que va a donde sus parientes y ahí está esperando que Raquel venga con las cabras? Una vez al día venían al pozo. O sea, no es como aquí que hay ríos por todas partes. Al menos parece que hay ríos por todas partes, pero es otro tipo de tierra. Sí, bueno, la deforestación. Entonces, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema y cuál no es el problema en este caso entre estos dos hermanos?
El problema es que se pelean los pastores.
Que se pelean los pastores. Entonces, para mí, este conflicto es novedoso en el sentido que el conflicto no es directamente entre los dos hermanos. A veces hay situaciones donde nos llevamos perfectamente bien, pero hay circunstancias ajenas a nosotros, por las que no podemos convivir. ¿Cómo qué? O sea, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales, a pesar que nos llevamos bien, no podemos vivir juntos en el mismo lugar?
La riqueza.
Ok. Pero hoy en día, digamos que fuera nuestra iglesia.
El alimento, el espacio.
Sí, pero hablemos en términos prácticos. Aquí en Quito.
La comprensión entre las personas.
Ok, bueno, o sea, dejemos claro de que Abraham y Lot se llevan perfectamente bien. El problema es ajeno a ellos. Entonces, ¿con qué hermano me llevo perfectamente bien, pero por circunstancias ajenas a mi control no podemos trabajar o vivir juntos? Tal vez cumplimos la misma función. ¿Cómo qué? No, hablemos de la iglesia.
¿En la iglesia?
En la iglesia, sí. Tal vez nuestras esposas se detestan. Entonces,
Sí, o sea, digamos, te llevas bien con tu hermano.
Sí.
Dices, en caso de esposas, podría ser que no le caiga la esposa del hermano.
Sí.
Entonces, eso podría ser un motivo de contienda en forma indirecta.
Y tal vez tu hijo adolescente está tratando en forma inapropiada a mi hija adolescente. O tal vez hay... Tal vez choque de ideas puede ocurrir en las iglesias. O sea, es una cuestión que es detalle, lo que estábamos hablando hace un momento de los velos y cosas así. A veces podemos entrar en choques sobre detalles. Ahí, si nos llevamos bien, normalmente logramos una reconciliación. Los ejemplos que se me ocurrieron a mí es parte de nuestra familia, no se lleva con la otra persona. Pueden haber problemas de espacios. Tenemos un hermano que vive en Cayambe, tenemos un hermano que vive por la ecuatoriana, pero solo hay plata para un local. ¿Dónde ponemos el local? Y sí. Entonces, en este caso, ¿les parece que la solución es darse una distancia? ¿Verdad? Leamos entonces del 8 al 11, dándole la vuelta a este lado. Wilson, por favor, 8 a 11.
Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro.
Gracias. Entonces, en este conflicto, ¿le parece a Abraham que quizás la solución es darse un espacio, separarse un poco? ¿Y qué ocurre? ¿Le pone a Lot como opción? Sí, escoge. ¿Y qué es lo que Lot ve? Okay. ¿Y el proceso por el cual pasa? Es interesante. Comienza con una contienda en el versículo 7. A raíz de la contienda, un hermano levanta la vista, dice, alza sus ojos y ve que aquello es atractivo. En el versículo 11, Lot escoge. A mediados del versículo 11, Lot se fue. Y en el 12 que no leímos, dice Lot, habitó en las ciudades de la llanura. Entonces, a raíz de una situación que ocurre entre los hermanos, se separan y uno de ellos va a parar y a establecerse en otra comunidad. ¿Se les ocurre otro ejemplo bíblico de un conflicto entre hermanos donde realmente ninguno de los dos tenía razón, pero deciden darse un espacio como solución? Bueno, ahí el uno le engañó. Ahí sí. No, o sea, donde ni el uno ni el otro, los dos eran buenos hermanos. La escritura no critica ni al uno ni al otro, simplemente nos dice esto ocurrió entre ellos, no se pudo resolver, así que se separaron. ¿Dónde más está eso? Hechos 15. Pablo y Bernabé, sí. Hechos 15, del 36 al 41. Rodri, por favor, si puedes leer 36 a 38. Y Fanny, si puede leer del 39 al final. Entonces, Hechos 15, 36 a 38 y 39 al final.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen contigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé, Fernando, Marco, Bernabé, y Pablo, cogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y puso por filo, y dice, confirmo, confirmando a la vida.
Gracias. Entonces, ¿qué les parece este conflicto y su resolución? Bueno, hubo tal desacuerdo entre ellos. No sé si en un principio fue...
Ajá. Son humanos.
Porque posteriormente, ¿qué dice Pablo acerca de Marcos? Sí, hay varias referencias en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En Filemón 24, Marcos está entre los que Pablo le enumera como sus colaboradores. Entonces, en ese momento, Pablo estaba convencido que Marcos no es la persona que yo necesito. No tiene la madurez y los hermanos no llegan a un acuerdo. Marcos es sobrino de Bernabé. Bernabé piensa que a este muchacho hay que ayudarle a que crezca. Entonces, Bernabé se lo lleva por una parte y Pablo se va por otro lado. Entonces, parece que sí hay situaciones en conflictos entre hermanos donde no tenemos que hacer ni lo que usted quiere ni lo que yo quiero, sino que simplemente una tercera posición. No tenemos que trabajar juntos en todo, ¿verdad? Podemos formar comitivas, pero tal vez a dos hermanos o dos hermanas que chocan. Entonces, bueno, hermana, trabaje usted en esto y hermano, usted trabaje en aquello. Entonces, no... Siempre tenemos que tener armonía absoluta en este instante en todas las cosas. Creo que eso tampoco es la realidad. Pero lo que ocurre con Abraham y Lot es un poco más complicado. Volvamos a Génesis. Porque en este caso, en el caso de Pablo y Bernabé, es una separación entre individuos. En el caso de Abraham y Lot, se ha dividido la congregación. Porque veamos lo que ocurre con Lot. Volviendo a Génesis 13, el proceso que más o menos ya leímos, pero veámoslo de nuevo, del 10 al 13. Ana, por favor, Génesis 13, 10 a 13.
Que toda ella era de riego. ¿De riego? ¿Cómo le digo? De riego. Ay, mira, vamos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Joar, antes que se destruyera Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces el hombre escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Hasta ahí está bien, Ana. ¿Cómo es que el hombre Lot va poniendo sus tiendas hacia Sodoma?
Porque, como el caso del pozo y el gráfico, iba creciendo, creciendo de riqueza.
Okay.
Y se iba acercando a tierras tierras prohibidas, peligrosas, ¿no?
Tal vez se va acercando. Lot iba solo. Cuando nos topamos después con él, ¿con quién le vemos? Tiene su esposa, tiene por lo menos hijas, tal vez hijos también. Entonces, lo que ha dicho Dios al principio es que no está bien que estemos solos. Tenemos una necesidad social, tenemos una necesidad, la mayoría de nosotros tenemos una necesidad de estar con gente, de congregarnos. Entonces, si tenemos nuestra iglesia y entre nosotros hay un grupo de hermanos que fuertemente opina que debemos hacer así la cosa y el otro grupo que fuertemente opina lo contrario, el problema es que si la dividimos y el grupo que extraemos es pequeño, a ese grupo a lo mejor le cuesta sobrevivir y ese grupo comienza a buscar apoyo en otras cosas. ¿Y qué clase de hombre era Lot? ¿Qué testimonio da la palabra acerca de Lot? El Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Hay un pasaje que habla de él. Se no lo apunté porque creí que todos lo sabrían, pero déjenme revisar. No, hay un pasaje donde Pedro habla acerca de Lot. Permítame un segundito a ver si lo encuentro. Segunda de Pedro 2:7. Segunda de Pedro 2:7. En el 6 de Segunda de Pedro 2 dice: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura acerca de Lot? Era un hombre muy justo. Pero, ¿cómo es que va a parar a Sodoma? Es que todos necesitamos comunidades. O sea, ¿por qué nos vamos a vivir a Quito? Bueno, queremos acceso a servicios médicos, queremos poner a nuestros hijos y a nuestras hijas en mejores escuelas. Y los servicios que existen en una ciudad nos atraen. Entonces, tal vez él estando junto con Abraham tenía lo suficiente como para que se hubieran mantenido de pie, pero separándose de Abraham, él va buscando hacia la ciudad. Entonces, hay que tener cuidado con el riesgo de separarnos. Hay procesos naturales por los cuales las iglesias se separan. Los procesos naturales tienden a ser geográficos, ¿verdad? Si llegamos a 60 miembros y necesitamos local nuevo, tal vez más conviene tener uno en el norte y uno en el sur. Los hermanos que están en el sur se reúnen por allá, los hermanos por el norte en el norte. Y mi iglesia nació de esa forma. O sea, mi iglesia nació hace unos 20 años. Había una iglesia grande en Victoria, pero había una comunidad como a 25 minutos. Y lo que muchas veces ocurre es que los hermanos jóvenes se van a la nueva iglesia porque ahí pueden tener más actividad, participar más. Entonces, hay procesos saludables por los cuales las comunidades se separan. Lo que ocurre aquí con Abraham y Lot no parece tanto así. Vamos al 14 de Génesis. ¿Qué ocurre en Génesis 14? Quizás para no alargarnos, si alguien me puede resumir lo que pasa en Génesis 14. Estoy seguro que todos conocen el relato. ¿No? Ok. El problema de meternos con otras comunidades es que esas comunidades están metidas en otros líos. Entonces el rey de Sodoma se rebela contra los reyes que los tenían a ellos pagando, ¿cómo se dice?, tributo. Entonces los reyes vienen a reasegurar su tributo y se llevan a todo mundo. Sí. Y ahí se va Lot en la colada. Y en ese caso, Abraham se da cuenta y lo va a rescatar a Lot. Y al final de ese incidente, ¿Se topan con quién?
Con el rey.
¿Con cuál rey? ¿Y qué ocurre cuando están con Melquisedec?
¿Quién le pide tributo? O sea, no le pide tributo, sino que dice que le pide tributo. ¿Quién le da los diezmos?
Ah, sí, Abraham le da los diezmos y dice que pero Melquisedec, rey de Salem, en el versículo 18, y sacerdote del Dios Altísimo, saca pan y vino y lo bendice. Entonces, como que ellos reintegran por un momento la comunidad. Entonces, cuando Lot se ha separado, pero cuando Lot se mete en problemas serios, ahí está Abraham para ayudarle. Pero el problema más serio de Lot va a ser el interno que él tiene con su familia. Vamos a Génesis 19. Génesis 19, versículo 1. Katy, por favor.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo.
¿Y que quiénes solían sentarse a las puertas de las ciudades?
Los
ancianos. Entonces parece que Lot está integrado a esta comunidad. Entonces el versículo 14, siempre usted, Katy, porfa.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.
Ok, entonces, ¿en qué otra forma se está integrando Lot a esta sociedad? Sus hijas se tienen que casar. Entonces ya está
introduciéndose personas que no son uh-huh. del pueblo de Israel.
Y casándose sus hijas con estos hombres, ¿qué costumbres creen que hubieran tenido sus nietos? Sí. Hubiera desaparecido la fe de su familia. Y en el 26, siempre usted, Katy. Entonces, ¿qué está pasando con la mente de su esposa ahora que ella está dentro de esta ciudad? No lo puede dejar atrás. Ella permitió que estas cosas pasaran a ser una parte indispensable de su vida, y cuando Dios le dice que corre, Lot, que es un hombre justo, lo deja atrás. Pero como él se llevó a su esposa a ese lugar, su esposa no pudo dejar atrás la ciudad. Vamos a Lucas 17. Cuando nos alejamos de la comunidad de los hermanos, nuestro concepto de lo que constituye la normalidad cambia. Cuando nos asociamos solo con gente del mundo, lo que ellos hacen comienza a parecer que es normal. Lucas 17, del 28 al 33. Hasta el 36 leamos. 28 a 36 de Lucas 17, comenzando con Manuel, tres cada uno, porfa.
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Y 31 a 33.
El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará.
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán oliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado.
Gracias. Acordaos de la mujer de Lot, dice Jesús. Entonces, hay soluciones a los conflictos que en el momento parecen ser, bueno, para que no estemos peleando, démonos una distancia. Hay que pensar más adelante. Si nos damos una distancia, ¿a dónde se va a ir mi hermano? Abraham tiene la fortaleza y la fe para seguir viviendo en forma aislada con su esposa y luego con su hijo durante muchos años. Él tiene la fuerza para mantener la vista en las cosas de Dios. Lot, en cambio, parece que las necesidades de sus hijas, de su familia, lo van jalando, lo van jalando, lo van jalando. Entonces, ¿qué pudieran haber hecho estos hermanos para evitar esto? Porque Abraham le pudo ayudar a Lot con el conflicto grande que hubo con el cautiverio de los reyes y todo eso, pero lo que pasaba en su hogar, como ya no se veían, Abraham no podía detectar eso, no le podía aconsejar, ya no conversaban, ya... Si estamos en contacto siempre con nuestros hermanos y de repente la hija del hermano viene con una ropa que es escandalosa, entonces tal vez podemos detectar que algo está pasando en su hogar, o la forma de hablar del hijo del hermano o de la esposa, o están solo hablando de las cosas que quieren comprar. Podemos detectar que algo está pasando en sus casas si es que nos vemos, pero si ya no nos vemos, cualquier cosa puede pasar en la casa de nuestros hermanos y no hay oportunidad de ayudarles. Entonces, de haber sabido ellos que así iba a terminar esto, y todos sabemos cómo terminan, ¿verdad? De que las hijas, bien que escapan de la ciudad, pero adoptaron las costumbres y las perversiones de esa ciudad, y no sé qué pasó por ellas. Ellas como que creyeron que el mundo se había destruido. El Lot, quizás por vergüenza, no va a buscar a Abraham, no quiere aceptar que todo fracasó, que todo perdió. Se van a vivir una cueva, las hijas lo emborrachan, duermen con él. Es un solo relajo que ocurre con esa familia. Como él se fue a meter a esa ciudad con gente de otras costumbres y estas cosas pasan. ¿Qué pudieran haber hecho estos hermanos? ¿Qué otras soluciones había ante este problema?
Distribuirse racionalmente la tierra que les asignó de Canaán Dios. Porque él ya les delimitó y le dijo esta tierra será aquí.
Pero eso hicieron.
Pero deberían compartir la tierra que les enseña con él. Y Abraham lo sabía más que Lot.
Pero tenían demasiado ganado, demasiado ovejas. No había. Porque. O sea, digamos, Abraham se quedaba con este pozo. Por la cantidad de ganado que tenía, necesitaba un perímetro por lo menos de 20 kilómetros para su ganado, y Lot tenía por ley que estar cerca de este pozo y no podían abarcar lo mismo. Entonces, si hay 40 kilómetros entre ellos, ya nunca se ven. Entonces, más o menos eso es lo que hicieron. Dividamos racionalmente. ¿Qué otras alternativas tenían? ¿Perdón?
Una vez ha podido ser que cada uno vendiera parte de su riqueza y haber dicho, pues en este terreno tenemos, aquí cabemos los dos, pero con
sí. Entonces no le dieron prioridad al principio más importante. Ellos estaban ahí en conflicto y no dijeron, mira, lo importante aquí es que podamos seguir juntos para apoyarnos mutuamente en esta situación. Regalemos estas cosas que nos regalaron. Deshagámonos de ellas. ¿Se acuerda un conflicto que ocurrió en Corinto? Que un hermano le demanda al otro porque el hermano le estafó y... Entonces, ¿qué dice Pablo? Vamos a... veamos eso. Es 1 Corintios 6... Una situación similar. Primera de Corintios 6, del 1 al 8. ¿Terminamos con usted, Inés? Creo que Janet. Primera de Corintios 6, 1 a 4 y Galo 5 al 8, por favor.
Que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?
Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos.
Gracias. Entonces, este es el tipo de situación que se presenta cuando no tenemos claros cuáles son los principios más importantes. Entre nosotros, el principio más importante es que tenemos que mantenernos unidos y trabajar juntos y fortalecernos mutuamente para que todos nos podamos salvar juntos. Y Abraham y Lot parece que no tuvieron claro ese principio y permitieron que sus bienes los dividieran. Eso está pasando en Corinto, ¿verdad? Y la resolución que les da Pablo. O sea, qué vergüenza para ustedes que se están pleiteando en juicio en las cortes de los hombres. ¿Qué más bien debieran haber hecho? Bueno, idealmente, bueno, si no podían resolver, por lo menos entre los hermanos, pídanle consejo a un hermano que les ayude a resolver y no vayamos a dar la mala fama del cuerpo de Cristo afuera, ¿verdad? La ropa sucia se lava en casa, como dicen, entonces problemas entre hermanos, resolvamos entre hermanos. Existimos aquí para ser ejemplo al mundo. Y si no podemos ni resolver problemitas así, aunque no era un problemita tan pequeño, un hermano le había estafado al otro. Pero lo ideal, dice Pablo, bueno, primero, no le hubiera estafado. Segundo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Lo que más importa aquí no es la plata que me quitaste. Lo que más importa es no armar conflictos en la iglesia. Porque un conflicto así, ¿qué creen que hubiera pasado en esta iglesia? ¿Qué creen que pasó? O sea, aquí está el hermano X y dice que el hermano Y me robó. El hermano Y dijo, nuestro acuerdo era que esto me iba a quedar a mí. El hermano X dice, no, pero no, ese no era nuestro acuerdo. Entonces aquí tenemos otros 100 miembros de la iglesia. ¿Y qué van a hacer estos 100 miembros de la iglesia? Okay, 50 se vienen para acá. 50 se vienen para acá. ¿Y cuáles son los que se van para allá? Todos los familiares y amigos del hermano Y, y aquí todos los familiares y amigos del hermano X, que antes se llevaban perfectamente bien, pero por la lealtad carnal, mi hijo, mi sobrino, no sé qué diablos es este y aquel, pero lo apoyo, y la carne comienza, ¿verdad? Y los instintos naturales se imponen, ¡pah! La iglesia dividida. Esto quizás lo vamos a ver.
Pero hay también una situación aún peor que la división de la iglesia, es que ya se emite un juicio.
¿Cómo?
Que, por ejemplo, cuando se van, como tú dices, mitad los miembros de la iglesia, entonces los que apoyan a X ya emitieron su juicio en contra de Y, y los que van a favor de Y igual emitieron su juicio en contra de X. Es decir, ambos ya enjuiciaron supuestamente a los
involucrados. Y este relajo se presenta en 15 días, ¿y cuánto tiempo para volver a sanar eso? Después que estos 50 le dijeron a estos 50 que él es un ladrón, y estos le dijeron a este que este es un sinvergüenza, y, o sea, por nuestros propios problemitas.
Pero por eso se dividen las iglesias y comienzan a aparecer iglesias de...
Sí. Pero esto le pasa solo a iglesias del mundo, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Esto es nuestra iglesia! Sí. No. Pablo nos está hablando a nosotros. Esto nos pasa a nuestras iglesias. Estamos hablando aquí con discípulos de verdaderos discípulos de Jesucristo. O sea, estos no son cuentos que les pasan a otras iglesias. Esto es nuestra iglesia. Y ocurre en nuestras iglesias. Entonces no nos sorprendamos de escuchar que tal iglesia se ha dividido, porque aquí tenemos cuántos relatos de iglesias que se han dividido, y cuántas iglesias que tenían corrupción, y cuántas iglesias que no tenían pervertidos sexuales que están manipulando a los hermanos y a las hermanas. Todo lo que ocurre en la carne puede ocurrir en la iglesia. Tenemos que andar con los ojos abiertos. Ninguno de nosotros es perfecto. Estas cosas pasan. Por eso tenemos que tener buena comunicación. Cuando las cosas están bien, creamos la unidad, porque los problemas serios van a venir. O sea, no hay comunidad humana que no tiene problemas. Y a veces Dios quiere que tengamos problemas para que aprendamos a resolverlos. Dios puede crear circunstancias difíciles entre nosotros porque ve que nuestra conversación es toda superficial. Pero cuando mi hijo le deja embarazada a la hija del otro hermano, ahí vamos a tener buenas conversaciones. Ahí ya vamos a hablar cosas de peso. Y si creen que esas cosas no van a pasar, esas cosas pasan. Entonces aprendamos a comunicarnos desde ya, para que cuando mi hija me pida permiso de ir a pasar un rato donde el hermano tal, yo le pueda hablar al hermano tal y decir: mira, vas a estar en tu casa, que mi hija quiere ir un rato a visitarle a tu hijo, y vamos a tener una buena relación para entre los dos saber dónde están nuestros hijos, y para que cuando mi hija me dice: yo voy a estar en la casa de él, pero el hijo de él le ha dicho: voy a estar en la casa de ella, los dos tenemos comunicación para saber que no están en ninguna de las dos casas y hay que irlos a buscar, ¿verdad? Entonces, pero si no hay comunicación, o sea, yo he oído de tonteras de que como mi esposa no conversa con tu esposa porque tuvieron un pleito hace 15 años sobre una tontera y ella me encomienda a mí que yo te hable con vos, pero vos estás en el trabajo y yo estoy fuera del país. Y entonces tiene que haber buena comunicación entre nosotros, porque todas estas cosas pasan. Y no nos durmamos, o sea, leamos la Biblia, leamos lo que pasó en la casa de Noé, lo que pasó en la casa de Abraham, lo que pasó en la iglesia de Corinto. Somos carne, la carne está presente todos los días. Un par de pasajes para concluir acerca de principios generales para resolver conflictos. Romanos 15... Romanos 15, del 1 al 7. Galo, ¿le puede ayudar a Kevin a encontrar? Oh, ya va. Oh. Kevin, ¿puedes leer, porfa, del 1 al 4, o del 1 al 3, y Fabiola del 4 al 6, porfa? ¿Puedes leer? Romanos 15, del 1 al 3.
Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron por la apariencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Por el Dios de la paciencia y de la consolación, por entre vosotros unimos en ti seguro, según Cristo Jesús.
Uno más.
Para que unánimes, alabados por los glorificados a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias. ¿Vamos a siempre sentir lo mismo? No vamos a sentir siempre lo mismo.
Muchas de nuestras características, formaciones, de experiencias, de edades, circunstancias, no podemos sentir.
No vamos a siempre sentir lo mismo, y por eso algunos vamos a tener que soportar a otros y vamos a tener que tolerar. Y el principio fundamental es: no me voy a agradar a mí mismo. Lo que es importante aquí no es lo que yo quiero. Lo que es importante es lo que la comunidad necesita. Porque en el versículo 5, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 hace referencia a todas las cosas que hemos venido estudiando, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Entonces, todos estos problemas familiares, y aquí no hemos entrado a los problemas familiares de la familia de David, ahí sí es interesante. Entonces, si piensan que hay escándalos en nuestras familias, solo hay que leer lo que pasó en la familia de él. Y él, un varón piadoso, un varón justo. Él tenía su debilidad por las mujeres que él no logró controlar, y eso en sus hijos explotó. Entonces, ¿cada uno de nosotros agrade a quién? No, hay que leer el texto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Okay, Romanos 14, del 1 al 4. Fabiola, por favor, Romanos 14, 1 al 4. Gracias. Uno de los defectos que tenemos los cristadelfianos, aquí hablando en términos generales, es que nos tiende a fascinar la intelectualidad de la fe. O sea, no somos estudiantes de la Biblia, y siendo estudiantes de la Biblia tendemos a caer en una fascinación con los detalles. Y a veces esos debates sobre los detalles no les sirven a las personas que nos están viendo de fuera. Más les confunden. Esta gente no sabe lo que cree, no sabe lo que está practicando. Entonces, recibamos al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Entonces, si hay cosas que no son críticas a nuestra fe, dejemos no más. No tenemos que estar en discusiones interminables para descubrir cuál es la verdad más perfecta. Esta situación de la que yo les hablé, de esta hermana con la situación con el velo, llevamos un año pasando horas incontables tratando de resolver esto. Y es una situación especial, ¿verdad? Es una hermana que tiene antecedentes de dificultades con los ancianos y tiene algunas inestabilidades, y toda la iglesia, la energía de los ancianos ha sido consumida con un detalle. O sea, en nuestro pueblo no estamos predicando. Nuestros jóvenes están desatendidos, todo el tiempo libre que tiene el liderazgo de la iglesia se está consumiendo en discutir una tontera. Y entonces tenemos que tomar buenas decisiones para el bien de la comunidad. No, estoy bien. Si me siento, entonces ya no vuelvo a parar. Un pasaje más para terminar. 1 Corintios 10, 23 y 24. Ah, sí, no. Sentado hasta yo me voy a dormir. 1 Corintios 10, 23 y 24. Y nos quedamos con Luis. ¿Quiere leer? Oh, Clemencia, lea, por favor. 1 Corintios 10, 23 y 24.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Nadie busque su propio bien, sino el de otro.
Ok, y eso es importante, ninguno busque su propio bien. Entonces, en estas cosas no hablamos de jerarquías, porque una iglesia, si yo he estado 30 años y tengo una gran madurez en la fe y hay un problema, ¿a quién tiene que ceder? ¿Yo o el hermano recién bautizado que no entiende cómo son las cosas? Sí. Cristo cedió. La madurez en el mundo, el tiempo nos da privilegios. En la iglesia, el tiempo y la madurez nos lleva a servir a los hermanos. Al final de este capítulo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, esta debe ser nuestra actitud. Cristo está creando una familia. No debemos buscar nuestro propio beneficio. Tenemos que abrir los ojos a la necesidad ajena, cerrar los ojos a las tonteras que queremos nosotros, al egoísmo que está bien agarrado de nuestros corazones. Ya no pensemos en lo que yo quiero. Lo que yo quiero no importa. Lo único que importa es qué necesitan los hermanos. Gracias.